Ahí teníamos a Justin Timberlake, Rock Your Body en Zoom Concierto, solo grandes canciones hoy jueves, y vamos a conversar con Arturo Arriagada, sociólogo y el hombre que lideró este estudio Músicos, Sellos y Fans en la Era Digital. No abundan los estudios sobre industria local, música chilena, menos con fenómenos más recientes como redes sociales, cómo se manejan las bandas, el proceso creativo en nuestra nanoindustria, pero que sigue siendo una industria pese a la escala que tiene. Arturo, bienvenido a Zoom Concierto.
¿Qué tal, Sergio? Gracias.
Lo primero, ¿cuál fue el origen de este proyecto y cuáles eran las preguntas que querían responder?
El origen era primero hacer un estudio en Chile, en realidad. Ajá. Como por lo general a nosotros se nos da fácil tomar como ejemplo situaciones, mercados o comportamientos en otros contextos, y damos por sentado de que eso ocurre o opera de igual forma aquí. Uh-huh. Entonces, con eso en mente, me pasaba que la industria de la música encontraba que era un buen ejemplo para poder entender transformaciones en las formas de comunicarnos. Uh-huh. La industria de la música, yo diría que es una de las que se ha visto más afectadas por el impacto del desarrollo tecnológico, tanto para la producción, circulación y consumo de la música. Entonces, con este mundo de las comunicaciones digitales, en el contexto del consumo musical, uh-huh, me parecía muy interesante poder entenderlo. Y por eso este estudio fue financiado por el Fondart, uh-huh, en el área de investigación, y trabajamos un año en él haciendo construyendo una pequeña muestra en Santiago, en Concepción y en Valparaíso, de sellos, músicos y fans, para poder entender y seguirlos y conversar con ellos durante un año sobre su relación con estas tecnologías digitales.
Una de las cosas que pasó con la industria discográfica chilena es que hoy gran parte, la mayoría, más del 90%, es independiente. Luego, uh-huh, del colapso de la industria, del desarrollo de artistas locales, los sellos multinacionales básicamente manejan catálogo en estos días en Chile. Supongo que se adentraron mucho en el trabajo independiente, en la escena, digamos, de los artistas que han surgido del 2000 hacia acá.
Sí, eso era uno. Y lo otro es que, en realidad, por escena independiente, yo te diría que entendimos más la escena pop rock.
Perfecto. Claro, porque hay otros mercados autónomos, o sea, como la escena metalera, el jazz, claro, el tropical, que son, digamos, nichos cerrados.
Claro.
Tienen sus propios medios, su propia difusión.
Sí, yo creo que el punto de entrada era, en realidad, entender qué pasaba detrás de la gente que hoy en día uno está escuchando en la radio, uh-huh, en distinta escala. Y viendo los blogs o en los medios como digitales de música. Esa era la gente que nos interesó y en la que nos adentramos, en realidad, porque fue interesante meterse en una dinámica que es como súper asimilada. O sea, preguntarle a un músico por qué está ahí en Facebook.
¿Por qué tuiteas lo que tuiteas?
Claro, y por qué subí esta foto, yeah, o cuáles son tus estrategias para dar a conocer tu música. Toma tiempo, por eso es lento, porque es difícil reflexionar sobre algo que muchas veces ya está instalado y sobre lo cual también ha ido generando conocimiento en la práctica, porque al final todo esto es ensayo y error.
Uh-huh. Estamos en Zoom Concierto conversando con Arturo Arriagada, sociólogo, autor, entre otros, del Músicos, Sellos y Fans en la Era Digital, este estudio que estamos revisando. Lo que más se recalca en la era digital con las redes sociales es que se produce una horizontalidad entre el creador, el músico y sus fanáticos, que era algo que no sucedía en los 80 o en los 90. Yo recuerdo un round que fue muy comentado en algún momento entre Gustavo Cerati por Twitter con Marcelo Contreras, periodista, donde Cerati reaccionaba de forma muy furiosa porque había recibido una mala reseña de un show, digamos. Y es algo que obviamente se va amplificando con el paso de los años. ¿Cómo es este fenómeno de pérdida del misterio, de una relación mucho más de tú a tú entre los fanáticos y entre los músicos que están al otro lado?
Sí, es raro, o sea, los que han tratado de tomarse ese espacio como de intermediario, uh-huh, ¿ya? Entre el músico y el fan, o entre el sello, el músico y el fan, han sido los blogs o los medios digitales. Es difícil como instalarse, o sea, la gente que está haciendo ese trabajo hoy en día, al igual que Marcelo Contreras, o no sé, otros nombres como Marisol García, uh-huh, o el mismo David Ponce, en fin, gente que igual ya está en los medios masivos. Hay otro mundo que es el mundo de los blogs, que están tratando como de estabilizar o instaurar cierto gusto o cierta estética, que es un poco como el rol del periodista musical, claro, muchas veces, ¿no? Como decir, bueno, esto es bueno, esto no es bueno.
Ser un filtro de alguna forma entre
y validarlo,
una oferta, claro.
Y validar el gusto. Esto es lo que viene, esto es lo que no. Entonces, ahí hay como un espacio que todavía no está del todo tomado.
Es una frontera.
Porque no se ha validado mucho todavía. Yo te diría que un poco lo que ha hecho Super 45, en cierta medida, ha sido un trabajo como de validar una estética.
¿Y a qué atribuyes tú esa falta de validación?
Yo creo que es porque hoy día la información es mucho más fácil. O sea, ni siquiera hay que procesarla, está ahí. Entonces, al tipo que le gusta la música es mucho más fácil acceder a las fuentes. Antes los intermediarios realmente intermediaban, porque
digamos,
se conseguían el libro.
Claro, digamos la era del papel de los medios de comunicación.
Claro, traían la información de otros lados, tenían el disco con los créditos, te podían entregar información. Hoy en día la información la tenía un solo clic y los fans lo saben. Y los más interesados llegan a la fuente directo, o sea, Wikipedia te entrega, claro, un montón de información que ningún blog te lo va a entregar muchas veces.
Ahora, también se produce un exceso de democratización, podría argumentar uno, porque se difunde a veces mucha información falsa o medias verdades, o se produce una distorsión también, que es lo que
sí, pues, se produce la distorsión
y todo eso, digamos.
Sí, yo creo que aquí la distorsión que se produce es como con la relevancia de la, perfecto, propuesta artística. Uh-huh. O sea, lo que uno puede ver en este estudio es que, por ejemplo, las métricas toman un papel muy relevante en tanto rating de popularidad.
Los likes, los retuiteos.
Sí, y eso se convierte en un insumo de interés para el mundo de la publicidad, y el mundo de la publicidad se conecta y se compenetra mucho más con lo que podemos imaginarnos es la escena o con ciertos actores de esa escena. Entonces, hoy día muchas veces la escena musical se reduce a un par de lugares, a un par de marcas, a un par de agencias de publicidad y a un par de músicos, donde además esa experiencia, lo conversábamos antes de entrar aquí, se privatiza un poco, porque hoy día es mucho más difícil que un músico monte un concierto a gran escala, dado que tiene estas tocatas en el fondo que ya están financiadas, que tienen
un
público cautivo, que están dirigidas
a un segmento socioeconómico específico.
Claro, y a un segmento de audiencia súper particular, muchas veces que no necesariamente está interesado en la música,
sino en el evento social.
Claro, en el evento. Entonces, eso es bien interesante. Como yo te diría que el mayor cambio que uno podría ver hoy en día en la gestión de la comunicación en torno a la música, en el caso de los músicos que participaron en este estudio, es que nadie sabe para quién trabaja, por un lado. Es un trabajo que ya tiene que incorporarse, aunque nadie pague por él.
Claro, o sea, de hecho lo mencionan ahí, que es un trabajo prácticamente amateur, del entusiasmo y no pagado, digamos.
Claro, o sea, grabar tu disco es una pega, después difundirlo en las redes sociales o buscar formas de difundirlo es otra, y nadie te enseñó a hacerlo. Entonces, desde ahí hay que construir una relación y una manera de comunicar que sea viable en el tiempo, que sea sustentable en términos de que no sea un gran desgaste. Y ahí, por ejemplo, los sellos siguen tomando un poco ese rol. O sea, los sellos hoy día que funcionan bien son finalmente los que administran esa comunicación, son los que organizan o producen un concierto, son los que lo difunden, son los que organizan un festival y se encargan de juntar gente, cosa que los músicos todavía no pueden hacer por su cuenta.
Estamos en Zoom Concierto conversando con Arturo Arriagada, autor de este estudio Músicos, Sellos y Fans en la Era Digital. Dejamos el link en concierto.cl para que lo puedan descargar. Es un estudio interesante no solo para los actores de la industria, sino sirve como un reflejo también de la sociedad, digamos, de cómo nos relacionamos digitalmente unos con otros. Y no solo en la música, sino también en distintas artes. Uno lo puede trasladar al cine, lo puede trasladar, digamos, de alguna forma a otras industrias. Vamos a seguir conversando. Antes vamos a escuchar a Ana Tijoux junto a Jorge Drexler y esta colaboración llamada Sacar la Voz. Zoom Concierto, solo grandes canciones.
Todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar. sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Los fragmentos que estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse, es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. La voz. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar.
Concierto, solo grandes canciones. Ana Tiyu y Jorge Drexler, sacar la voz en la 88.5. Estamos conversando con Arturo Arriagada, sociólogo, investigador principal de este estudio, que está disponible en concierto.cl para descargarlo. Músicos, sellos y fans en la era digital. Sociólogo de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Sí.
Donde trabajas también.
O sea, estudié en la Portales, pero trabajo,
pero
en la,
claro,
opción.
Ahora ahí eres.
Soy profesor de ahí.
Eres profesor. Lo conversamos y está en el estudio esta especie de dictadura de las métricas, como el nuevo rating digital. ¿Cuántos likes tienen los artistas, las bandas? ¿Cuántos retuiteos, cuántos posteos, cuántas reproducciones en Spotify y en otras plataformas para tener el mapa del quién es quién digitalmente en la industria local? Conversábamos también de estos músicos que se relacionan con marcas, pero hay varios de ellos que con el tiempo deciden separarse también, porque se produce también cierta distorsión o problemas en la validación con sus propios fanáticos. Esta sobrecomercialización, si se quiere, de las carreras musicales. ¿Cuál es tu mirada al respecto?
O sea, lo que yo vi con los casos de este estudio es que hay una tensión básicamente en cómo pensando en el tema, en cómo se comunica digitalmente. Uh-huh. Porque ocurre que muchas veces hay músicos que se ven enfrentados a subirse como a la montaña rusa, o no. De bueno, voy a estar tuiteando todo el día de que estuve aquí, de que estuve aquí con este otro,
de que me dio calor y me tomé tal producto.
Claro, claro. Voy a estar en esa lógica o finalmente me voy a centrar en comunicar lo que hago. Artísticamente hablando. Uh-huh. Y eso no es menor. O sea, hay una tensión ahí que es súper evidente. Y también con el mismo formato de la comunicación digital, porque si lo pensáis bien, como los patrones que se instalan respecto a qué comunicar y cómo comunicarlo están súper dictados, por decirlo así, por el mundo del espectáculo y super mainstream. Uh-huh. Encima, o sea, no sé, la selfie que se saca Beyoncé termina siendo replicada o termina siendo como un patrón comunicacional o una forma de hacerlo para otros. Entonces, eso es bien interesante porque finalmente también se reproducen formas de decir y hacer las cosas donde todo se normaliza.
Claro.
Por más distinto que tú quieras ser.
Se transforma en un estándar, en una forma,
claro,
en un formato, básicamente.
Claro.
Y algo que tiene que ver también con sobre qué comunicar. Los músicos muchas veces tienen esta dicotomía, disociación de ¿para qué son mis cuentas digitales? ¿Para promocionar mi trabajo? O también para dar mis visiones sobre política, economía, sobre cómo crecen mis hijos,
sí,
sobre que me gusta andar en bicicleta, que es algo bien, bien delicado también.
Totalmente. Eso también era súper interesante porque conlleva decisiones. O sea, finalmente lo que están haciendo los músicos es un trabajo como de construir un vínculo con sus seguidores y de mantener ciertos niveles de afectividad. Donde aparecen preguntas respecto de la privacidad,
claro,
o respecto de cuál es la voz que van a, sí, tener, como aparece en el estudio. O sea, habían grupos que habían adoptado como política no dar opiniones sobre política,
claro,
y ningún tema
sobre
contingente.
Todos los grupos,
claro,
más que los solistas. Los solistas por último se hacen cargo con nombre y apellido, pero con,
claro,
los grupos es complicadísimo.
Claro, era más difícil. Entonces, o lo mismo pasaba en el caso de algunos solistas que no sabían hasta qué punto como ponerse en
mostrar su humanidad, su...
Y entrar como en una intimidad con el fan,
claro,
en estas plataformas.
Que va desde responder a veces.
Claro, claro. Y también pasa el fenómeno contrario. O sea, muchos de ellos, los músicos, integran también el trabajo de los fans. Ponte tú, las fotos, los videos que graban de los conciertos.
O hacen convocatorias para cuerpos de baile, proyectar fotos en los conciertos.
Claro.
Actividades más personales, productos especiales para los fanáticos.
Y involucran ese trabajo de los fans, uh-huh, como parte de su comunicación digital también. Entonces, desde allí muchas veces alimentan más el vínculo afectivo que de una interacción uno a uno.
Uh-huh. Y hablando de vínculo, identificarse con el músico, con el artista, siempre ha sido básico desde los orígenes del rock and roll, y uno ha visto que uno de los últimos fenómenos potentes en Chile es el de Mon Laferte, que, uh-huh, es un artista que trabajó en Chile, se fue a México, fue ignorada durante mucho tiempo por los medios tradicionales en nuestro país y volvió de alguna forma escuchando el clamor digital y la alta demanda de una comunidad de fanáticos que en Chile fue creciendo, creciendo, creciendo y creciendo hasta que de alguna forma es similar a lo que sucede con ella en México, digamos. ¿Cómo ves tú también ese tipo de fenómenos? O sea, ella se construyó una figura mucho más grande de lo que era en Chile, uh-huh, vía digital, no por el medio tradicional, como en los 90 o en los,
sí,
80.
Sí, igual, bueno, yo los músicos que participaron en este estudio y los estilos de música, uh-huh, no son necesariamente tan masivos como,
perfecto,
el caso de ella. Yo creo que el caso de ella... es interesante en la medida que ella igual tenía un capital, o sea, era alguien que salía en la tele.
Claro.
Y salir en la tele...
Capital base.
Claro, un capital que...
El pie del departamento.
Te permite, ah, entrar en muchos otros espacios. Entonces, presentarla a ella como un fenómeno desde abajo hacia arriba, así como del,
ajá,
de a pedido del público.
Claro.
Yo no estoy tan seguro, porque cuando tú estás ahí en la tele... está allá dentro de la casa un montón de gente todavía, por más que muchas veces uno crea que hay que estar en Twitter o en Facebook.
Claro, la caja de resonancia de la televisión sigue siendo en Chile la principal.
Claro, súper importante, y sobre todo en regiones y áreas rurales. Entonces, yo creo que el caso de ella es bastante especial por eso mismo, porque finalmente estaba con una pata adentro y otra afuera.
Uh-huh.
Se fue, volvió, pero era la chica que salía en la tele. No, yo creo que es distinto al caso de los músicos o de algunos de los que participaron acá, que son gallos que hacen tocatas en el patio de su casa, que se juntan con los amigos y que tratan desde allí de construir una especie como de escena, pero basada en el entusiasmo y en la precariedad de 50 o 200 seguidores en Facebook, y de que alguien se entusiasma con esa forma de hacer las cosas y los mete en una radio.
Perfecto.
Que es distinto.
Estamos con Arturo Arriagada conversando en Zoom Concierto sobre este estudio Músicos, Sellos y Fans en la Era Digital. Lo mencionas tú porque es el nombre de una de las conclusiones. Googleé, mija, que fue esta gran frase que patentó Cristóbal Briceño de Hace Falsos cuando le preguntaron para un trabajo en redes sociales cuál era el estilo de la banda, si podía contar algo, y él respondió con, ya es un chiste dentro de la industria, es una Googleé, mija. Es también una respuesta que simboliza la relación de ciertas bandas y ciertos artistas con sus fanáticos, con su entorno también, ¿no?
Claro, es que, bueno, construir una audiencia online no requiere mucha pega en el fondo. O sea, tú le podís pagar a Facebook para que te promocione publicitariamente lo que tú quieras, el contenido que tú quieras. Podís segmentar ese contenido, podís elegir el perfil de gente al que quieres que le llegue. Entonces, construir un fanpage y llenarlo de seguidores no es muy difícil.
Claro.
Digo.
Pero lograr la eficiencia, yo creo que, o la trascendencia de esa comunicación es más complicado.
Claro, y yo creo que ahí eso es muy interesante porque finalmente como que no hay fórmula.
Yeah.
Por ejemplo, el caso de los Haces Falso es un grupo que uno no sabe de dónde construyó su base de fans y que es muy que no es menor. Uh-huh. Y que los tipos, el circuito en el que se mueven, llenan sus tocatas por más chicas o grandes que sean. Y ahí hay un signo de interrogación. Y yo creo que es una de las cosas que tiene que ver también con este estudio, que la música todavía sigue siendo una experiencia súper social, por más mediatizada o googleada o facebookeada que sea. Tú todavía te juntás a escuchar música. Y si no te juntáis en persona, compartí ese gusto.
Claro.
Y lo socializáis con otros.
Listas, y ahí, Spotify.
Claro. Y ahí hay algo muy interesante, que es otro tema, si es que uno lo ve desde el punto de vista del negocio, del poder que adquiere Spotify como centralizador de esta oferta y demanda, y que en el fondo los que salen más para atrás con esto son los músicos, porque lo que les pagan es súper poco.
Claro.
Y que los que ganan son los peces gordos que ya se lo vendieron todo. Son fenómenos distintos, pero la sociabilidad en torno a la música, yo creo que todavía es algo que no muere, al contrario, muchas veces se refuerza con esto.
De hecho, estamos en la época de la música en vivo. La música en vivo sigue siendo la principal expresión, sea YouTube, sea lo Hace Falso, sea una banda de hip hop o de metal, digamos.
Claro, sigue siendo una instancia, o sea, todavía te siguen dando ganas, por más que no haya lugares, por más que sea incómodo,
que la escena
por
siga
más
siendo que, precaria, como
por más de toda la precariedad, todavía sigue siendo un panorama ir a tomarte un trago y ir a escuchar un grupo en vivo donde sea.
Uh-huh.
Como ojalá que eso siga cada vez más vivo, con más espacio y todo eso, pero eso es una opinión personal.
Y Arturo, ¿cuál fue la principal conclusión con la cual tú te quedas de este estudio? ¿Quizás algo que te sorprendió personalmente, que no imaginabas que era así, o solamente el estudio constató de alguna forma las preguntas o las respuestas que tú intuías con tu equipo antes de iniciar el proceso?
Yo creo que hay tres temas que a mí me parecieron bien interesantes, o al menos que yo no me los esperaba.
Ajá.
El primero tiene que ver con la precariedad del trabajo comunicacional en torno a la música.
Perfecto.
O sea, es una pega que hoy día los músicos tienen que hacer y que están aprendiendo a hacerla porque nadie sabe y nadie enseña. Eso es uno, como alguien que, aparte hoy día de hacer una canción, de grabarla, de estar en una situación creativa, tiene que preocuparse de marketearla.
Uh-huh.
No es menor. Como la otra pega, o el otro como hallazgo, en realidad, que está conectado con este, es la centralidad que adquieren las métricas. O sea, que las métricas sean un filtro para los periodistas de la prensa especializada, para la gente de las radios y para los mismos músicos, y cómo esas métricas se convierten en una especie de puente entre los músicos y el mundo de la publicidad, es bien novedoso.
Uh-huh.
Como todo lo que moviliza esa métrica. moviliza negocios, moviliza posibilidades de crecimiento, de
alianzas,
tocar en otro lado,
apariciones, teloneos con otro artista.
Claro, entonces a toda escala, porque puede ir desde la precariedad máxima de un sello en Concepción que se conecta con un grupo de Perú y que lo traen a tocar a Concepción y hacen un intercambio, hasta la super mega marca de lo que sea que se toma las tocatas de una banda.
Desde tu link con Cultura Profética y uno es un músico, hasta los festivales sponsoreados.
Claro, tal cual. Ese yo te diría que es el
segundo punto.
El segundo punto. Y el tercero tiene que ver más que nada con el espejismo que puede ocurrir y que los mismos músicos lo ven. O sea, a mí me tocó varias veces hablar con ellos y verlo también en tocatas y en otras situaciones donde hay músicos que pueden tener muchos seguidores en las redes sociales y a sus tocatas va un grupo muy reducido de gente.
La desproporción de eso.
Claro. Y yo creo que es como el espejismo propio de la comunicación digital muchas veces. Pero uno cree que hay una fidelidad mayor y en algunos casos lo hay. O sea, hay fans muy comprometidos con el trabajo de los músicos, con su arte, etcétera, etcétera. Pero en la práctica todavía cuesta que haya un circuito, por ejemplo. O sea, muchos de los músicos que participaron en el estudio, para ellos es muy difícil tocar en regiones.
No tienen la logística,
es caro. Todavía como que montar una gira es un trabajo mayor. Y Santiago todavía sigue siendo Santiago, como el centralismo. No se reproduce online, pero sí en la situación en vivo.
Perfecto. Ya pues, invitamos a descargar este estudio. Músicos, sellos y fans de la era digital. Está disponible en concierto.cl, que como conversábamos con Arturo Arriagada, sociólogo, el investigador principal, se puede replicar también si uno considera que tu banda o tu nombre como artista es tu marca al fin. Entonces eso se puede replicar incluso a las marcas que nos rodean a diario en cuanto a su trabajo con redes sociales y con plataformas digitales.
O a uno mismo, en realidad.
O a uno mismo. Uno es su marca dentro de Twitter, Facebook, YouTube. Arturo, muchas gracias por venir a conversar a Zoom Concierto.
No, gracias a usted. Feliz.
¿Algún otro estudio relacionado con música chilena que tengas ahí en desarrollo?
No, estoy haciendo uno sobre el mundo de los consumidores en la industria de la moda. El caso de las fashion bloggers me parece muy interesante como fenómeno de estudio también, que tiene que ver con esto del consumo y de la comunicación digital y la generación de valor, finalmente, el valor económico.
Y los embajadores de marcas también. Podría ser también.
Los influenciadores, es que es parte del mismo estilo, es como la comunicación de estilos de vida. Hoy en día las plataformas están permitiendo eso y el mundo del consumo está muy compenetrado con esos espacios para promover desde allí estilos de vida y relación con marcas que operan con otra lógica de lo que uno está acostumbrado a ver en la televisión, por ejemplo.
Ya pues, esperamos estudio para comentarlo también acá en Zoom Concierto. Arturo Arriagada, sociólogo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Vamos a la música antes de la